alumnos y había pluralismo y representación. Agradezco al INE, a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por este evento, por abrir estos espacios para el diálogo, para platicar sobre estos temas, y de una duda muy importante. En el orden del día tendremos en esta mesa al ingeniero José Moncada en Autodófano, la doctora Jacqueline Carmen, el doctor Miguel Armando López y el doctor Tío Moragán. Vamos a dar inicio a esta primera mesa con el ingeniero José Moncada en Autodófano. Si me permite, quisiera mostrar algunas breves enlazas de su actividad a lo largo de este paso. El ingeniero José Moncada Astorosa es político mexicano, licenciado en Ingeniería Civil por UNAM. Actualmente preside el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Astorosa, y es presidente de la Fundación para la Democracia AFE. Ha recibido múltiples reconocimientos y altas distinciones como la medalla de honor de Cayo Domínguez por el Senado de la República en 2011, el doctorado honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 2015, entre otros. Ha escrito diversos libros, entre los que se encuentra En Traducción de la Cubierta, del 88, El Proyecto Nacional de la Revolución Mexicana, del 90, La Esperanza en Marcha, Ideales Políticos, del 98, entre otros. Ingeniero, le cedo la palabra. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias. Primero, mi agradecimiento a esta invitación de la Cátedra de Asociación Manero de nuestra Universidad de las Ciencias Políticas. Agradecer el patrocinio o el auspicio también del Instituto Electoral que comparte en este caso estos actos. Me han metido en un tema que no estoy muy familiarizado en la historia electoral del país, por supuesto. He sido actor en varios momentos de procesos importantes electoral, pero que también siento que el debate por nuestra democracia en este siglo XX, lo que va del XXI, se ha centrado en la democracia electoral, en el respeto al voto ciudadano y el lugar para los partidos políticos en su participación en los procesos electorales y en su representación en la autoridad electoral. Los cambios para dar equidad en la representación partidaria en el Congreso y para una presencia más equilibrada de los partidos en la gestión de la autoridad electoral han correspondido en última instancia a iniciativas del Ejecutivo o de legislativo convenía con aquel, aun cuando detrás de ellas puedan encontrarse presiones de diferentes grupos políticos. Quiero aquí señalar que esos cambios en nuestra legislación y reglamentación electoral han obedecido básicamente a gestiones anti-ejecutivo, a presiones por posicionamientos de grupos principales de la oposición frente a la opinión pública, así como argumentaciones académicas que han generado corrientes de pensamiento y presiones sobre las estructuras del Estado. Más que a una elaboración teórica con miras a la expansión y fortalecimiento democráticos que se hubiera dado en los espacios de ejecutivo o de legislativo. Esa es, también, a mi juicio, una de las razones por lo que la discusión democrática se haya reducido casi exclusivamente a las cuestiones electorales y no se haya extendido a la amplia gama de cuestiones que configuran una democracia que pudiéramos llamar integral, en la que entran, sin duda alguna, la seguridad social, salarios y distribución del ingreso, educación, derechos y libertades al trabajo, a la salud, al agua, etc. E incluso a una democracia en el terreno internacional sustentada en la equidad de las relaciones. Nuestra democracia ha evolucionado sus distintas componentes de manera pareja. en un momento dado, los avances sociales, derechos de los trabajadores, reparto agrario, creación del seguro social, reparto de utilidades, etc. Y el rescate de la soberanía común, expropiación petrolera, nacionalización de la industria eléctrica, fueron un poco delante de lo electoral. En los últimos tiempos han sido mayores los avances en lo electoral, frente a un estancamiento o franco retroceso de lo social, lo económico, la destrucción de la riqueza, por ejemplo, y lo político, la descendencia. La Revolución Mexicana está en 1910 al reclamo de su espacio electivo por la elección. Este llamado siguió siendo guía en la lucha por el respeto al voto, hasta que esto se logró en la elección federal intermedia de 1997, resultando, por una parte, de la persistencia y firmeza de la ciudadanía para seguir participando y votando en elecciones federales, estatales y municipales después del fraude de 1988, cuando cayó el sistema electoral, y de más de 700 asesinatos de miembros del PRD, todavía impunes, entre el 2 de junio de 1988 y 1997. Y por otra parte, de haber logrado la autonomía y ciudadanización del Instituto Federal Electoral de 1996. Efecto, desde mi punto de vista, no de la voluntad del Estado para hacer los alcances de la democracia, sino más de dedicarse a las presiones políticas que provocó el llamado el 11 de diciembre de 1994. Desde el inicio del siglo XX y hasta 1987, aunque la ley ya regula el financiamiento de los partidos, no existió orden ni reglamentación propiamente dicha en este aspecto. En su fundación de 1929 y hasta principios de 1946, en que se funda el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Gobierno, Partido Nacional Revolucionario y Partido de la Revolución Mexicana, tomó parte de la estructura misma del gobierno, abierta y explícitamente. Quiero a este respecto imaginar si se realizaran los presupuestos de esos de la Federación de esos años y los que siguieron hasta 1987, no se encontrarán las partidas que se asignaban con esa especificidad al partido. El Ejecutivo, el gobierno en sentido más amplio que el PRI, siempre pretendieron ignorar lo que estaba a ojos vistas, la dependencia política y financiera del partido respecto del gobierno. De 87 a 2000, con partidas de financiamiento público asignadas, el PRI siguió disponiendo de fondos del Estado muy por arriba de sus oficiales, como en algún momento asomando las créditas del caso de México. Esto es, el dinero sucio, ilegal, sigue plagando junto con las comisiones indebidas de altos funcionarios de estos procesos electorales. Uno de los casos más descarados de violaciones a la ley por estos motivos lo reportó el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación en su dictamen de la elección federal de presidencial de 2006, como se ilustra en los párrafos siguientes. No hay duda que la indebida intervención del presidente en el proceso electoral fue uno de los elementos que de manera más contundente lo ensuciaron. Si la sola intervención del presidente Fox puso en riesgo la elección, ¿qué sucede si ahí aumentamos la participación ilegal o activista de todos los demás agentes juntos en un proceso en el que la diferencia entre las dos primeras fuerzas puede solamente medio punto porcentual? El tribunal se impidió al llegarse de elementos que respaldaron su instancia. El punto es que nadie, sin elementos objetivos, puede decidir en cuántos votos se traduce una inversión de 100 millones de pesos en una campaña negativa como la que realizó el Consejo Coordinador Empresarial, según los mismos cálculos del tribunal, de otros tantos millones como la que llevó a efecto el Instituto Federal, o de las empresas citadas, las asociaciones religiosas o candidatos independientes. La valoración del tribunal, al no aportar elementos realmente objetivos, se convirtió en una cuestión subjetiva de conciencia no objetiva, según algo que esta elección concurre también en estudios posteriores sobre la misma, y a veces da un seguimiento al otro para la argumentación contenida en el dictamen del tribunal electoral debió anularse. La presión de la autoridad electoral y de la representación legislativa a los partidos de oposición se inicia con la ley electoral federal de 1946, que crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que se reforma en 1951, 64 y 73, hasta llegar a 1977, cuando la normatividad electoral se reúne en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOC. En 1987 se pide el Código Federal Electoral y en 1990 el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, el COFIN, que crea el Instituto Federal Electoral, sin que todo ello hubiera significado que el Gobierno Federal perdiera en algún momento el control de la autoridad electoral y de sus decisiones. Como lo demuestra la elección federal de 1988, las elecciones locales en Tabasco y Veracruz en 1988 también, en Michoacán y Baja California en 1989, las federales de 1991 y las locales de Tabasco de 1991, 94 y 99, para sobrevivir unos cuantos casos. En el 96, se otorga total autonomía al ISTE, ciudad y estado, que en el 2014 se transforma en Instituto Nacional Electoral. Las condiciones del Ejecutivo en espacios del Poder Legislativo comienzan a darse en 1983, cuando se crea la figura del diputado de partido. Al alcanzar el 2,5% de la votación total, un partido tenía derecho a 5 diputados y a uno más por cada 0,5% de la votación hasta llegar a un máximo de 6. La falta de interés de la ciudadanía en participar en las elecciones, debido a la certeza de que los resultados electorales estaban predeterminados, así como considerar a ciertos partidos como satélites o dependientes del gobierno, se refleja en la elección de 1964, cuando dos de los tres partidos de la oposición no alcanzan el mínimo de 2,5% de los votos, por lo que no es claramente ilegal decisión, sin duda en última instancia del presidente de la República, se conceden al Partido Popular Socialista 10 diputados y 5 al Partido Técnico de la Revolución Mexicana, que contestaron los aceptos. El proceso de historia en este proyecto. La reforma electoral de 97 establece la representación proporcional, que incluye 5 diputados por mayoría relativa y 100 de representación proporcional, a partir de obtener un mínimo de 1,5% de los votos totales. Una nueva reforma de la ley, en 1986, incrementa a 200 los diputados de representación proporcional. En 96, se separa a la autoridad electoral de su dependencia de la Secretaría de Gobernación y con una condición más a las cúpulas partidarias, se determina que además de 2 senadores por mayoría de cada entidad, habrá uno más de la primera minoría y 28 senadores más de representación proporcional, con lo que se rompió la paridad de los estados en ese pueblo. Estas comisiones, diputados de partido, 100 plurinominales y luego 200, senadores de la primera minoría plurinominales, han sido para provocar presiones de burocracias de partidos y a un grupo de interés por el Ejecutivo y las mayorías parlamentarias. En ningún momento han correspondido a demandas populares, ni siquiera a propuestas contenidas en los programas de los diferentes partidos políticos. Entre las cuestiones que considero la ley de amenizar a la representación legislativa, se encuentra devolver la calidad a la representación de los senadores, a la representación de los estados en el Senado, suponiendo los 28 senadores de la representación proporcional, o como acabamos de escuchar de Lorenzo Córdoba, que incluye una elección proporcional en cada uno de los estados de la República. Esto nos haría efectivamente nos devolvería la paridad de la representación de los estados en el Senado de la República. Es igualmente conveniente dar mayor pluralidad al sistema de partidos, haciendo más sencillas las normas para su creación, con la condición para los nuevos partidos que no contaría con financiamiento público hasta alcanzar un mínimo de la votación. Ahora bien, la tarea más difícil que tiene por delante, tarea sin duda que debía compartirse con el legislativo, es crear los mecanismos que permitieran un control efectivo para evitar la presencia de cero sucios en las elecciones y plantear las reformas a los leyes en sus casos penales para sancionar con rigor la intromisión indebida de entidad de dinero y funcionarios en los procesos electorales.
Muchas gracias, y llevando una reflexión histórica de distintas reformas que nos han llevado hasta este momento y con la UNE sobre lo que el porvenir, los pasos, las modificaciones que usted considera relevantes para este sistema democrático de cada los siguientes años. Muchísimas gracias por sus palabras. Ahora le voy a dar el micrófono a la doctora Jacqueline Carmen Castro, primero voy a leer su semblanza. Es doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora de la UNAM. Fue convenida ciudadana del Instituto Federal Electoral y comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información. De igual forma, participó como investigadora visitante del Centro Woodrow Wilson de Washington y como miembro del Alto Consejo para la Transparencia de los Programas Sociales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Corrupción. Bienvenida, doctora, muchas gracias por su participación. Deseo los días juntos.
Muchas gracias, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la tarde de la Francisco Madero por esta oportunidad y a mí, por estar aquí en esta mesa y compartirla con mi señora Paz, con mi hermano Leiva y desde luego con el consejero Morellana. Lo que yo voy a hacer es detenerme un poco más en lo que fue la reforma político-electoral de 1987, en la que creo que todos nos hemos recibido ayer, que lo estamos conmemorando. Después haré una revisión panorámica de los pedidos posteriormente para detenerme en esta iniciativa, todavía en esta iniciativa, pero esta propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador y tampoco creo de qué manera nos vuelve a esto que estaba debatiendo en 1977. La reforma electoral del 77 marca un hito en la historia política electoral, porque fue la respuesta del Estado mexicano para encauzar por la ley institucional la confrontación social y política que se venía expresando en nuestro país desde las décadas anteriores. Significó el triunfo de grandes reformistas de gobierno que se planteaba endurecer el régimen del partido hegemónico y ya empezaba a mostrar signos de desgaste. Marcó el arranque del proceso largo, del pacífico, de transición a la democracia que duró como contando quienes consideramos que el proceso de transición concluyó entre 97 y 2000. Fue el primer escalón de lo que sería una serie de reformas y finalmente derivaron en despojar al gobierno del control sobre las elecciones para hacerlas libres, justas y competitivas, es decir, para cumplir con los estándares internacionales de elecciones democráticas. Fue la primera gran prueba de que las reformas eran un procedimiento viable para modificar nuestro régimen político de representación, para dar cauce a las diferentes corrientes de opinión y para ofrecer canales de expresión de nuestra pluralidad política. Como bien dijo Rafael Segovia, se trató de una reforma política con mayúscula, porque abrió el sistema de partidos a formaciones políticas que han estado conocidas, como el Partido Comunista Mexicano, porque había surgido recientemente en instancias, sobre todo de izquierda, como el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Mexicano de los Trabajadores, y que ya para entonces habían demandado al inicio de los 60 su registro oficial como partido para participar en elecciones y que se les había rechazado, porque ellos terminaban ya en el organismo oficial de concreto y eventualmente conquistado el proceso. La reforma de 1977 implicó colocar a los partidos políticos en el centro de la dinámica política del país. Se trataba de convertirlos en actores claves para estimular la participación política de los ciudadanos. de representación, en particular en el mundo de los ciudadanos de los diputados. Ese es el centro que nos hemos implementado de la forma, hacer los partidos y factores centrales, no los sindicatos, no las corporaciones incorporadas aquí, sino justamente los partidos. Entonces, figurar esta mesa, minoría, pluralismo, representación, creo que condensa los propósitos de la y de gran reforma, que surgió sin sistema con una iniciativa de institución. Está orientada a la representación a las minorías que existían en el país y para dotarse a la vida institucional de la pluralidad que ya había cristalizado en este país. Desde el punto de vista del régimen político existente, de la región autoritaria, abrir espacios de representación a organizaciones minoritarias es una forma de revitalizar la sistema electoral de partidos y de alguna manera para legitimar al partido mayoritario. Los antecedentes de la reforma política en el 77 se remontan al menos a las dos de estas antiguas, que fueron testigos de dos de tres conflictividades sociales y políticas, como movimientos de guerrilleros, como el ámbito de la Córdoba, tanto urbanos como rurales, de indolentes y militares sectores estratégicos del mundo laboral, ferrocarrileros, médicos, etc., y por supuesto de los movimientos estudiantiles, que demandaban básicamente el ejercicio de libertades políticas, de libertades sindicales básicas. Tales movimientos habían evidenciado, como dijeron los cerros a los alcohólicos, la brecha que existía entre las luchas por la fiscalidad y el marco normativo existente, que pretendía integrar el marco de la fuerza política a todas las políticas de opinión existentes. Para entonces, la sociedad había experimentado un largo proceso de modernización que había generado una diversidad de grupos independientes y ya no tenía cabida en el formato de partidos económicos, haciendo más evidente la cerrazón de nuestro sistema de partidos. Hay que recordar que desde los años 50, la votación del PRI venía erosionando al mismo ritmo que atacaba la representación del país. Y para 1969, la primera elección después de la reforma del 77, que al PRI solo alcanzaba el 67% de los votos, que parece una gran proporción, pero que tampoco. Desde 1953, ningún partido político se ha incorporado al sistema de paz. Es antes de la cerrazón del sistema. A pesar de que en el 74 había solicitado el Frente Electoral del Pueblo, al inicio de ustedes, y lo habían hecho también en los años 60 el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, un partido más de derecha, el Partido Demócrata. Al cierre del sistema de partidos, el cierre del sistema se evidenciaba en los requisitos que se exigían para el registro social. 65.000 afiliados en aquel entonces y asambleas con afiliados en dos terceras partes de la sociedad. Era algo semejante a lo que tenemos ahora, pero además por el hecho de que era el propio gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, que determinaba a quién se le otorgaba el destino. Las elecciones presidenciales de 1856, confiantes y consenso también, participó en solidaridad de candidatos de PRI, apoyados por el PSDS en el PAR, como lo había sucedido en los años 50, porque el PAR no tuvo posibilidades de presentar candidatos como lo que se hizo desde mediados de los años 40, y esto evidenciaba el desastre de existencia. El candidato oficial no podía reclamarse mayoritario porque no había nadie enfrente en el campo opositor. Candidato oficial, porque sí se presentó para mucha la formación del Partido Comunista, pero sin registro. Es decir, que no faltaban, que no existían alternativas efectivas fuertes. La voluntad política del gobierno para ejecutar de manera efectiva la reforma del 67 se demostró en el hecho de que él mismo elaboró la propuesta de reforma y abrió la discusión a una consulta tanto de los partidos políticos existentes con registro o sin registro, que llamaban partidos, como académicos y a público en general. Esto recuerda algo así como nuestro Parlamento, abierto actual, que es una forma de colaboración con sistemas para mejorar los contenidos de una normativa, supone, ¿no?, que para retornarle mayor flexibilidad a dicha definición. El hecho de que el fondo de la reforma fuera la formación y fortalecimiento de los partidos para convertirlos en actores centrales en nuestra vida política se tradujo en la constitucionalización de los partidos que fueron caracterizados como autónomos y con entidades de interés público. Estaba claro que los partidos eran organizaciones de los ciudadanos para participar por el poder y la institución política, pero el énfasis se puso en el papel que jugaba su paciencia en la conformación del poder público, gracias a que las vías exclusivas para analizar el positivo de la marca. Para facilitar el ingreso de los partidos, cambiaron las reglas del registro, reducieron las actividades finales que concurrieran a los procesos electorales sin exigencias de publicidad que parecían un poco inalcanzables. Fue así que se planteó el registro condicionado al resultado de las elecciones y solamente los tres peleadas organizaciones serán disputadas con participación política que tuvieran los documentos doctrinales y programas de hecho. Para completar la fórmula de dar espacio de la comunicación a las mismas y exponer el centro a los partidos, se produjo modificar el régimen de estructura para incorporar la fórmula de representación proporcional del instituto anexo y constituir un sistema mixto con los grandes militares que ya seguimos teniendo en nuestro país. El aire de 1975 tiene la representación proporcional que de hecho estaban reservados a los partidos minoritarios, ya que eran suficientes que se recibieran por un tiempo nacional para acceder a esa misión pública. Se trataba de un sistema en el que las mayorías y las minorías actuaban con diferentes pistas que en realidad no conocían. De hecho, había dos boletas para elegir a los diputados, la escrita para votar por la candidatura mayoría y la de las listas coordenadas de los partidos que estaban en disposición para votar por los candidatos de los mismos proporcional, asignados en función de los porcentajes de votos de cada partido. Se trataba de darle el envío a la pluralidad existente sin que el PRI sintiera que estaba amenazado por la presencia de nuevos profesores. La primera edición de la legislatura de Juan López, la ley de organizaciones políticas y procesos electorales de 1969, en esta edición intermedia, con tres nuevos partidos políticos con registro condicionado, mostró que el 2.5% de la votación era una proporción alcanzable para las minorías y con esta fórmula conoce el 1.5% del PRI. En este momento, la pluralidad podía expresarse con el 25% de la Cámara de Diputados que era en la institución proporcional y por eso se habría efectivamente la pluralidad de la representación. Era claro que la fórmula no alentaba que iniciase la competitividad del sistema, solo garantizaba la pluralidad de la representación política. Si no el sistema de partidos y de representación mixta planteado entonces por el gobierno para liberalizar el proceso de una primera reforma liberalizadora, no democrático de inmediato, pero la mayor presencia de diputados de nuevos partidos fortaleció la deliberación de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados empezó a ser un órgano jurídico relevante a partir de la presencia de esta mayor de minoría. Y no permitió que los partidos minoritarios fueran ganando el reconocimiento y capacidad y mayor ámbito de implantación social para demandar nuevas reformas políticas, porque el gobierno permitió un votazo a José Walter, bueno, que efectivamente es por una cosa técnica de la medida de otra cosa. En los siguientes 20 años se realizaban reformas electorales dedicadas primero a integrar los dos canales de representación, entre de mayoría y minoría, para elegir participar también en el reparto de representación proporcional. Después de las elecciones parteadas del 88, en el que el Frente Democrático Nacional surgió del desprendimiento del PIB y de la fuerza de otras fuerzas políticas, desafió la unidad de las elecciones organizadas por la Comisión Federal Electoral. La siguiente reforma se transformó la autoridad para crear el instituto especializado con independencia del gobierno, aunque todavía tenía instrucciones del Consejo General del Secretario de Gobernación, pero dice ahora en normalizar y la legalidad de los procesos electorales al margen del gobierno. Empezaba un poco a retirarse el gobierno de la organización de las elecciones. La gran reforma de 1996, cuando se finalmente, ahora sí, se fue el gobierno del control sobre las elecciones. A la par que crearon mejores condiciones de competencia a través de mecanismos legislativos de financiamiento público y acceso a los medios de comunicación para todos los partidos. Y se fortaleció la autoridad constitucional a incorporar al tribunal al poder judicial y convertirlo en el árbitro último de las elecciones. La primera alternancia en el Ejecutivo Federal de Equipo provoque las elecciones de la realidad, y El reino continuó la ruta de reformas demandadas por los partidos en el plan de posición, para introducir, sobre todo, creo, nuevos controles de intervención del gobierno. En 2017, la flexibilidad de uso en la red de distribución de los espacios de medios de comunicación en la banda pública para precisamente de ese investigando controles de los poderes controlantes de la ciudad. Y posteriormente, en 2014, cuando el inicio se convierte en INE, que tenía entrega de 55 nuevas restricciones, seguir poniendo nuevos límites a los autoridades políticas de la ciudad. Todos los cambios constitucionales involucrados que conceden a los pueblos de 67 no pueden explicarse sin el sistema de representación política y del partido que se construyó a partir de entonces. Bueno, quizá la reserva para la salud, esta reforma fue diseñada y dirigida por el gobierno federal, pero este no logró controlar las consecuencias de la presencia de corrientes y militares que fueron ganando espacios de competencia y finalmente desembocaron en elecciones. Quizá la reforma electoral 67 desde la coyuntura actual en la que el presidente López Obrador ha propuesto una reforma electoral en contraste con el constante con los sucedidos de 35 años con el sistema de hoy, los titulares del Ejecutivo y sus partidos están lejos de querer fortalecer a la minoría de cómo establecer la pluralidad de nuestra representación política. Todo lo contrario, tienen en oferta en un sistema de un esquema de polarización que solo deja lugar a quienes están en el partido o en el partido en el poder y en el Estado. La propuesta es debilitar a los partidos, no es colocar los consensos, debilitarlos, desconociendo la legitimidad de sus adversarios y reduciéndolos en sus intenciones. Se trata de una reforma que corre en el sentido opuesto a la administración de justicia, busca una mayor complicación del poder, aceptando un nuevo golpe de la autoridad a la dignidad y la gente. Busca también convencer a las personas que no se los consejeros dependan de campañas políticas como compuestas de sus poderes políticos. La futura iniciativa de reforma electoral de AMLO quiere quitar la comunidad institucional a la autoridad electoral para enviar a los dictados del gobierno federal y lograr que las elecciones dejen de ser procesos organizados con imparcialidad de estados a las normas constitucionales y legales establecidas. Si algo ha insistido el presidente de la República es el respeto a las instituciones como jefa, que no se acomoda a las instituciones. La propuesta de reforma política iniciada pretende borrar los lugares con esta historia de los últimos 45 años, que estuvo marcada por dar lugar al sistema de la situación rural, en el que las minorías aspiraban a convertirse en mayorías, autoridades electorales con autonomía para definirse exclusivamente con el estado de la constitución de Israel como forma para accionar resultados de los procesos electorales. Esperemos que no prospere esta iniciativa que prefiere usar a los errores de las partes del complejo con la que no puede el partido con la necesaria. Perfeccionar entonces sobre la reforma política del 67 ofrece una oportunidad para evaluar lo que con muchos esfuerzos y a través de procesos complejos de negociación entre las fuerzas políticas hemos construido un sistema electoral singular, competitivo, legislativo, confiados. Hoy tenemos autoridades comprometidas con el acatamiento de la ley como fórmula de comportamiento imparcial que ofrece garantías y competencias para ir a fin. La propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador y las autoridades con vínculos con los poderes públicos de una representación política centrada en una fuerza mayoritaria que sacrifica la pluralidad. Ese sería el siguiente una propuesta de reforma.
Gracias, doctora. Como dado, no se canal compartimos con la reforma del 67, la reforma que está proponiendo y las características que tiene cada una, como la del 67, buscando la representación a la minoría, abrir las puertas a opciones conflictas con mujeres de la Unión y la que se denomina ahora, que se ha anunciado a partir del gobierno federal, que está lejos de ofrecer a esa minoría, debilita a la autoridad electoral y desconoce, eso es muy interesante, desconoce la dificultad de la oposición. Muchísimas gracias por su magnífica presentación. Ahora, le daré la palabra al doctor y le mando lo que entrega, le pregunto presentar al doctor. El doctor en ciencias sociales, con especialización en ciencia política por la Conexión. Actualmente es profesor y tutor de posgrado en ciencias políticas y sociales de la UNAM, además de investigador y director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia Política, de la Latin American Studies Association, de la Red de Investigadores de la Calidad de la Democracia en América Latina y de la Red Mexicana de Estudios sobre Movimientos Sociales. Coordina los seminarios académicos institucionales de perspectiva democrática y movimientos e instituciones en el Instituto de Investigaciones Sociales. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Le cedo los micrófonos.
Muchas gracias. Aprovecho para agradecerlo justamente a la invitación que lo hago a nosotros en esta escena por tu amable mención para participar en este evento y desde luego por poder participar y me da mucho compartir esta mesa con mis personajes tan destacados en la vida política, en la vida académica en general. Voy a tomar el tiempo para tratar de mostrarme de los 20 minutos y poder hacer una mesa más monotónica. Una manera de aproximarse al tema de esta mesa, una manera de aproximarse al tema de esta mesa es analizar el papel crucial que ha jugado y que juega la oposición como expresión del pluralismo, como garante de las minorías políticas, de la existencia de las minorías políticas, y como actor que representa visiones diferentes a las de cualquier mayoría social. Es importante observar el momento de cambio político, como se vivió hace 45 años, con el proceso de liberalización mexicana a partir de la vida transnacional, y partir la contribución en la construcción de la democracia que todavía tenemos. Si recordamos 1977 como un año fundamental para nuestra democracia, valdría la pena preguntarse hoy día cuál es la condición en el entorno político actual en el que parece haber una disputa por su significado de la vida de y de parte por continuar que se discute sobre nuestro proceso de cambio político o la importancia de la oposición. Déjenme comenzar por plantear el escenario de transformaciones y hacer eso, que voy a tratar en historia en una parte de la oposición, que iniciaban en el año de los recordamos, 1976. Tengamos en cuenta los aspectos distintivos del régimen autoritario mexicano, que para muchos lo hacían ustedes tres y han y de cerrar un concepto sobre autoritario. Desde luego, el papel de los militares, hasta cierto punto discreto, contenido, quienes una vez retirados sus cuarteles desde que se inició el poder, en 1946, si no me falla la memoria, solo aparecieron en coyunturas difíciles, en el sentido estricto. El régimen mexicano no fue nunca una dictadura, pero no por ello dejó de ser un autoritarismo que recurría cuando era necesario la represión. Segundo aspecto, la recurrencia de las elecciones, las cuales nunca dejaron de celebrarse, aunque no tuvieran efectos prácticos en la selección de los gobernantes. La formalidad democrática electoral sería no solo para investir de cierto grado de legitimidad a los gobernantes, y de alguna manera presumir que haya elecciones en este país, y desde luego legitimidad al partido en el poder hegemónico, sino como un dispositivo efectivo de circulación de los miembros de la existencia gobernante. Y eso era algo que para algunos lo que ha y el tercer punto, la expresión pública de ideas nunca estuvo totalmente suprimida, aunque desde luego tenía sus límites, y la participación electoral nunca estuvo cerrada del todo, mientras no pusiera en riesgo la hegemonía del entonces partido oficial o partido económico pragmático como el llamado. Este es el régimen, y sería bueno inmodificarlo, que de otro modo empezó a cambiar a finales de los años 70 del siglo pasado. La liberalización que se anuncia en 1977, cuyas consecuencias difícilmente eran predecibles, antecede al proceso de, y nosotros como la batería y yo le llamamos transición prolongada, como la calificamos, cuyo comienzo se advierte en la reina elección presidencial de 1988. 11 años de liberalización, más otros 9 o 12 años de democratización, aquí con la actual fecha, unos 20 años aproximadamente de proceso de cambio político, según donde se fije el término de la transición, 97-2000, marca nuestro proceso político de cambio. Amplio tipo de discusión acerca de cuál es el punto de arranque de este periodo centralizador que se compara con las experiencias contemporáneas. Desde luego, el 68 mexicano es una fecha fundamental para comprender los límites del Estado mexicano, perdón, del Estado mexicano, pero digo que ya apenas, aún así, es la fecha para abrir espacios a la familia. No obstante, este 1967, en donde se ofrece una estrategia clara desde el autoritarismo mexicano, que propició espacios para la discusión de las oposiciones en el ámbito político electoral. Desde luego, era una liberalización dirigida a abrir válvulas de escape como muchos procesos similares en el mundo. Además, hay que tener en cuenta que no solo es importante el memorable discurso del entonces secretario de Gobernación, que ha sido referido aquí varias veces y que se alude en el área de la administración de este ritmo, sino que hay que recordar que semanas después se hizo la primera invitación a las audiencias para la reforma y muy particularmente se liberaron algunos presos políticos, cosas que no había ocurrido hasta este momento. Con lo anterior, repito, tenemos un cambio importante en la historia del país. Puede reconocer la existencia de una complejidad social que no tenía causa formal de expresión, ya lo había dicho el doctor Córdoba, y la necesidad de brindar a los grupos informales un espacio institucional mínimo de participación. Esta apertura pronto encontró varios límites de distinto alcance e intensidad, como la crisis económica del 82, la respuesta de 1985 al terremoto, el conflicto posicional de 1986, en Chihuahua, un conjunto de sucesos que en realidad abonaron a esta efervescencia social de los años 80 que condujo después a las elecciones de 1988. La importancia de la liberalización reside entonces en que convocó efectivamente a los actores hasta entonces excluidos a participar en la política internacional, especialmente las carencias partidarias de la izquierda, modificando posibles estrategias de lucha. Pero también lo dicen que aquellos otros que tenían un espacio ganado a lo largo de los años de la lucha electoral, concretamente el Partido de la Acción Nacional desde 1939, tuvieron que redefinir su discurso ante la coyuntura que se presentaba y con ello su estrategia de libertad opositora para equilibrar la expresión de soledad humana. A partir pues de un contexto que sabía la pluralidad, al menos en teoría, los actores políticos protestaron circunstancias y dieron una oportunidad para modificar el principio sus relaciones con la arena pública y con la élite gobernante. ¿Qué es lo que definía las expectativas de la oposición y también de la élite gobernante? Bueno, en principio lo que es importante señalar aquí es que en ese momento se reconoce que la oposición cuenta y que es relevante su presencia en un contexto, o en ese contexto, porque se requiere su incorporación a las reglas reformistas que la élite establece hoy. Es decir, la expectativa de los promotores de la liberalización es incorporar las iniciativas de amplios sectores de la sociedad y demostrar el régimen que era incluyente. Pero los partidos de oposición, no hay que olvidarles, tenían sus propias expectativas y tenían que ver con el beneficio que podían tener de dichas reglas de reforma. De ese modo, la liberación de los presos políticos, la convocatoria de la reforma electoral, aparentemente crearon un ambiente muy propicio que estimuló la redefinición de esas estrategias, lo cual se vio reflejado en los próximos, es decir, tuvo efectos claros a medida. Por el lado de la oposición, de la izquierda, la percepción era que el cambio por la vía armada es imposible, las guerrillas habían sido totalmente reprimidas, finalmente de la mucha gente, particularmente de los 70, y que el discurso tradicional marxista, revolucionario y de forma de poder no consideraba la libertad de la guerra sucia de los años 30 y la encarcelamiento de varios militares comunistas eran pruebas recientes de ello. Ante la opción de estancarse o tomar fuerzas con otras organizaciones políticas populares, la segunda prevaleció, y eso es, la estrategia maximalista se dio su lugar a una más moderada, cuya fuente de inspiración fue siendo que fue creando a partir de la democracia política. Un cambio nada menor, pero de difícil concreción ante una muy segmentada cultura política radical y política. En la derecha, la incorporación de nuevos partidos de oposición en la arena electoral llegó al PAN a activar su participación, pues ahora era el espacio electoral que le podía ser disputado legítimamente por otras opciones, como ya se mencionó, en aquel momento estaba presente la idea de registrar el Partido Demócrata. Ante la opción de mantenerse como un actor, voluntario de la elección electoral no es a ver su riesgo con indignarse por cierto grado de enfrentamiento con el gobierno, la segunda poco a poco se fue imponiendo. Aquí la estrategia maximalista fue estudiando de paso lentamente, sobre todo a raíz de los enfrentamientos del gobierno de Pakistán, que después repercutirían en una toma de posición de naciones. Pero este partido nunca se inclinó tal cual por ser un actor producible al riesgo de tiempo completo. 1977, después, un momento clave en la estructura política reciente, la oposición comenzó ahí una tarea complicada, difícil, ardua, por articularse en sus aspectos políticos que existen en el país, de izquierda y derecha, si lo queremos ver esquemáticamente, a partir de su acuerdo con el cuerpo político. A partir de eso, me quisiera ahora plantear de los 45 años que ha existido, pues ya no es cristiano, pero digamos, el reconocimiento constitucional, institucionalización, ¿qué es lo que puede o debe ser una oposición en un proceso de cambio y particularmente en una democracia como esta? Déjenme plantearle cinco elementos, unas notas conceptuales que resumí para tratar de finalizar con lo que yo considero que es uno de los procesos más importantes que tiene la democracia en relación con los oposición. Primero, el funcionamiento de todos los regímenes políticos explica eficazmente solo en la medida que se explican las relaciones entre la oposición y el gobierno de acuerdo con lo que han. En esta perspectiva, la democracia es además un conjunto de reglas, normas y leyes, y la encarnación de un conjunto de principios, la confrontación, el enfrentamiento entre gobiernos, eso más que es habitual en la democracia. En una línea de mirar con esto, Harry establece que la oposición alude a un concepto que no es necesariamente relativo al del poder. En la interacción política se centra y alrededor de cuál la ciencia política de la forma. En consecuencia, la oposición es un término relacional, solamente se entiende en relación con el gobierno y el poder. En ese sentido, las posiciones pueden variar porque en un momento particular, dada la fortuna electoral, se puede dejar de hacerlo y convertirse en desde luego de terminar. Segundo, si la oposición se entiende como se ha dicho, entonces hablamos de oposición política, aquella que resiste al gobierno o que supone a los principios y políticas de una autoridad o a la autoridad. No cabe aquí la oposición al sistema político en general. Y los términos actores, el comportamiento deseable de una oposición constitucional es la siguiente. Se debe oponer, pero no debe obstruir. Debe ser constructiva, pero no disruptiva. Debe abrir los canales de colaboración. Debe entenderse de diferencia al nacionalismo que tenga en mente el interés general, no solo los nacionalismos personales. Y por último, debe haber consenso en los principios fundamentales de la política democrática y no niveles del régimen y de la economía. Dicho que no se ha de un acuerdo sobre el compromiso de creación de las reglas democráticas. Tercero, el papel de la oposición varía de acuerdo con el contexto, desde luego que es el autoritario o democrático. En momentos de cambio político, cuando se enfrenta un autoritarismo, la oposición puede jugar un rol poderoso al canalizar la inconformidad colectiva y o unificarse en frente para impulsar el establecimiento de un régimen democrático. En un contexto democrático, la oposición puede cumplir varios roles diferentes y complejos. Por ejemplo, ofrecer una alternativa de gobierno, criticar o simplemente representar a grupos excluidos del sistema de representación. O bien, la oposición puede ser un mecanismo de control del gobierno, puede defender incluso con su propia existencia el principio de respeto y protección de las minorías, puede representar ciertos intereses o tomar parte de una función de comunicación política, es decir, de instituirse como un canal de información hacia los ciudadanos. Cuarto, un tipo de oposición puede ser perniciosa para la democracia, dependiendo también del alcance y la presencia que tenga, de acuerdo con distintos actores que han definido como, por ejemplo, oposición estructural amplia, de acuerdo con Robert Dahl, que es un texto clásico sobre de oposición política, la oposición desleal, también un texto clásico de Juan Liu, en contraste con la oposición semileal y la oposición leal, y la oposición que el mismo partido le llama antagónica, que quiere confrontar y derribar el sistema, destruir las reglas, en contraste con lo que se llama la oposición constitucional. Desde luego, Patrick está pensando en un parlamentarismo muy particular, un texto muy invasivo. Estudia, la quinta nota conceptual para ir cerrando, un vínculo importante es el existente entre la posición política y la posición de un espectro matar, que coincide con, digamos, la posición social, externa al sistema de la especulación, y quizá con esto se corresponde más con el tercer tipo planteado por la Padre planteado, por ejemplo, el punto cuando se refiere a la reorientación o el posicionamiento de la oposición, en la que se podría incluir aquellas experiencias de rastrito de la oposición del ámbito de la política hacia la política de la calle, como se le conoce en la literatura de la acción colectiva o en la literatura del movimiento. En contraste, existe entonces entre una función institucionalizada y una no institucionalizada, la que ahora contiene la política formal y la que transcurre por canales paralelos, pero no necesariamente excluyendo. Y aquí habría que preguntarse, no lo voy a responder seguramente acá, ¿cómo vincular estas estrategias en ambas, de ambas oposiciones en la democracia? ¿Cuál es el límite de la acción política convenciosa, particularmente cuando la disputa trasciende el enfrentamiento electoral y se instala en el terreno de la política sustantiva? Luego entonces, a partir de estas notas y de la primera parte de la planteada de democracia, del reconocimiento de la oposición a partir de 1977, tratando de entrar en el significativo, pues yo considero el desafío más importante a 45 años de la reforma política de 1977. En 1991, en el Instituto de Investigaciones Políticas, se dio un coloquio sobre la oposición política en México, un evento novedoso para el momento y en México. En él, Fernando Córdoba planteaba que hasta entonces, hasta ese momento, la oposición era un conjunto de fuerzas que se enfrentaban con el gobierno y por ello eran antigobiernos. Y apuntaba que cuando se estableciera un régimen democrático en el país, debía dejar de serlo para constituirse en fuerzas realmente institucional. Nuestro tránsito democrático nos ofreció esto, el paso de una oposición reactiva a otra gente vigilante, efectivamente vigilante del desempeño del gobierno. Su desenvolvimiento democrático se corresponde con algunas de las características propias de las oposiciones democráticas consolidadas, no sé ya si me lo he planteado aquí en la parte anterior, no por este dimensión. Oponerse no implica ser ánimo, pues ello niega la raíz de la democracia, en especial el respeto a las diferencias, sobre todo cuando se trata de actores antisistema, contrarios al sistema político en que oponerse significa estar del otro lado, pensar diferente y tener preferencias distintas que no tienen que estar cerrados al acuerdo mediante la negociación y la liberación. Ese es el tipo mínimo que se esperaría de una oposición en democracia. La construcción y el reconocimiento legal de la oposición política constitucional en los términos planteados ha sido parte fundamental de la democracia durante estos 45 años y ese es un legado que no deberíamos olvidar ni mucho menos regatear los procesos de liberalismo. Hoy que se pone en disputa el significado de la democracia en la vida política del país y más aún que se cuestiona el largo proceso que condujo a ella, es bueno recordar. En buena medida, lo que se produce en el periodo de los 45 años es que la oposición al Estado, al autoritarismo y posteriormente a los distintos gobiernos democráticos, pasó de la lucha en las calles a la disputa electoral. Es decir, pasó de ser una oposición no institucionalizada o extraparlamentaria a una plenamente institucionalizada, rutinizada en la arena electoral. Este tránsito no eliminó las funciones y las tensiones de una parte de la oposición, particularmente la de la izquierda, de pretender utilizar estrategias de movilización popular o política dentro de las instituciones partidistas. Pero los partidos tienen, es muy sabido, la literatura lo dice, una dinámica de lucha por el poder que debilita estas estrategias siempre y cuando el contexto sea verdaderamente competitivo y subordina el mismo de los ciudadanos al clientelismo de esto. El comportamiento de la oposición política ha sido variable en el tiempo y hoy quizás por el contexto del riesgo democrático en el que estamos enfrentados sus mayores desafíos. Ha predominado los papeles quizás de crítica e incluso de voz de sectores excluidos, pero se hace un paso mayor énfasis en los roles institucionales que podría tener, de control de gobierno, de expresión de alternativas de gobierno claramente diferenciadas con la mayoría de los. En ocasiones ha optado por obstruir, no construir, ser poca colaborativa, dominada por disputas personales, y eso tenemos cualquier cantidad de ejemplos cuando revisamos la tele de la día a día, y en algunos casos momentos clave, poniendo en riesgo el compromiso fundamental de la democracia, aquello que viene llamada actuando como actores criminales, que en todo caso son más riesgos en un momento de democracia o de riesgo de democracia. Varios editores dan cuenta de este comportamiento y de la necesidad de que las fuerzas opositoras tengan mayor regalo. Pero, visto desde otro mirador, la oposición ha salido también con la federación y llegar a acuerdos entre sí y con los gobiernos. Claro, digo, cuando hablamos de oposición, hablamos de visitas, particularmente de 1993 que era la oposición, como ha sido la misma oposición. La mayor prueba de esto, solo es un blanco, son las reformas constitucionales y leyes expedidas, sobre todo en el tiempo salido de estuvo gobierno con mayoría, es decir, entre 1997 y 2017, el mayor tramo de la democracia en este país, que ya lleva 25 años, yo lo debo decir porque no hay de ahí, digamos, el punto central de inicio de la democracia. Concluye. Finalmente, planteando una situación singular que enfrentamos con algunos tintes paradójicos sobre el vínculo entre la oposición y el poder político. Me refiero a una oposición que hoy existe, que construyó la democracia, los partidos de la transición, como se les ha identificado incluso de manera respectiva en algún momento, PAN, PRI, PRD, y que hoy está debilitada en buena medida, no solamente por eso, pero en buena medida como consecuencia del cuadro democrático. Sabemos que le hemos llamado a esto la oposición inexistente en el contexto actual, es decir, no es que no exista, desde luego, pero ha sido relevante en la definición de políticas en los últimos años y con sedes de diputados, para articularse con una verdadera opción. Oposición debilitada, hay que decirlo, oposición debilitada y el mismo. Aprendió un presidente que durante muchos años estuvo en la oposición, aprendió a sobrevivir en condiciones adversas y usó un discurso opositor para gobernar. En otro espacio le llamaron esto una especie de timonón, un presidente opositor. Así, el triunfo de la oposición en tres elecciones presidenciales, 2000, 2012 y 2018, el reflejo fiel del funcionamiento efectivo de la democracia que empezó a afectarse en 1970. Pero hoy, la carencia de alternativas opositores fuertes, creíbles y plenamente democráticos es uno de los más fuertes desafíos para nuestra democracia. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Como reflexión sobre la transición nominada que es indígena 77 y sobre todo aquellos que usted maneja sobre la oposición, como ser oposición es una oposición política, ¿no? El sistema político. Es una buena entrada para analizar cuál es la oposición hoy y planteamos qué fue lo que debemos pensar y plantearnos en lo que hará en los siguientes años en el sistema político. Muchísimas gracias por su le daré en este momento el micrófono a Ciro Moraya Marrón, que ha visto leer su enlace es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Facultad de Economía de UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Economía Política, e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Actualmente es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por su asistencia. Le deseo los micrófonos.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco a la UNAM por esta iniciativa, a Fernando Castañeda, a Leonardo Domínguez. Muchas gracias por este pertinente seminario y me da mucho gusto además compartir la mesa con ellos. En la tarde, en la doctora Serra, el doctor Fernando Serra y por supuesto, en el discurso del 1 de abril de 1975, en que Pantín resume el peor rechazó la primera operación política desde el sistema del partido hegemónico hacia la democratización. Después de años de derrotón autoritaria que había reprimido el reclamo libertario del movimiento estudiantil de 1968, que volvió a usar de forma ilegal la violencia en 1971 y que había respondido desde el Estado con frecuencia, con liberalidad también, a los grupos de las guerrillas urbanas y rurales en lo que se conoce como la extracción. A contracorriente de este espíritu y acción de carácter autoritario, la propuesta del secretario de Gobernación, Reyes Heroles, era la de permitir que la inconformidad y la disidencia política pudieran expresarse por cauces institucionales y pacíficos. Nuestra cualidad en ese empeño de uno de los componentes clave de la apertura política incluyera la creación de la figura de los diputados plurinominales. Cito a Reyes Heroles, que el Estado ensanche las posibilidades de la representación política, de tal manera que se pueda tratar en los órganos de representación nacional el complicado mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria y pequeñas corrientes que, infiriendo el mundo de la mayoritaria, forman parte de la nación. Fin de la cita. En ese discurso está la aceptación germinal desde el régimen postrevolucionario de la legitimidad de la oposición y de los derechos de las minorías políticas. Con no pocas adversidades, la expresión y presencia formales de esas minorías fueron ampliándose y finalmente la vieja corriente mayoritaria acabó siendo una más de las minorías. Se trató de un camino arduo, complicado, pero bien visto las cosas, puede decirse que venturoso, aunque también debe reconocer que era transiente con insuficiencias en el presente y más aún en riesgo de sufrir regresiones dados los tiempos. Voy a centrar esta ponencia en el tema de la representación política, pues como decía Carlos Pereira, la democracia siempre y necesariamente es política, formal, representativa y pluralista. Es decir, la existencia de la democracia misma pasa por el hecho de que la pluralidad política real obtenga la representación política formal. Y la reproducción de la democracia implica entonces que es la representación de la forma política. Como nos recuerdan de Terra Salazar y Goldenberg, intercambio político, la reforma constitucional fundadora del inicio del Tratado Proceso Democratizador de México incluyó, cito, que se modificaba y ampliaba la Cámara de Diputados, se establecía un número fijo de 400 diputados, se definían de modo permanente 300 distritos electorales y otros 100 corresponderían a la representación proporcional. Se trataba de la adopción de un sistema mixto con dominante mayoritario en el cual mayoría y minoría actuaban en diferentes listas. Los diputados plurinominales serían electos a través de una lista por cada uno de las 3, 4 o 5 circunscripciones. Tendría derecho a este reparto siempre y cuando el partido hubiera obtenido al menos el 1.5% de las votaciones. Después, en la redacción de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, conocida como la LOFE, se estableció que el partido que obtuviera 60 o más escaños de mayoría relativa no participaría del reparto de los plurinominales, lo que en los hechos aseguraba que las 100 diputaciones de representación proporcional fueran para las oposiciones, que se ganaba prácticamente todos los distritos plurinominales. Como efecto de la reforma política, en 1979 llegan nuevas fuerzas políticas a la Cámara. Entrían a 296 de los 300 distritos, el PAN 4, que obtiene además 32 plurinominales. Acceden a la representación del Partido Comunista Mexicano, que se convierte en la tercera fuerza política del país con 18 diputados. El PAN obtiene 12 legisladores, 11 PPS, y se incorpora por primera vez el Partido Demócrata Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores con 10 diputaciones cada uno. El PRI baja de casi 33% de los diputados en 1976 a 64% en 1979. Cifras similares se mantuvieron a lo largo de las siguientes legislaturas, hasta 1982, cuando por cierto había iniciado el proceso de unificación de la izquierda y ya participó el Partido Socialista Unificado de México, en 1965, cuando se dio a la Cámara el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, de Situación Socialista, y el Partido Mexicano de los Trabajadores, liderado por el ingeniero Alberto Castillo y con 6 legisladores cada uno. Es importante constatar cómo la reforma política impulsada en 1977 permitió ir atrayendo nuevas corrientes de izquierda y derecha al terreno político electoral institucional y cómo estos partidos lograron, por el voto ciudadano, ir dando voz a distintas minorías en el Parlamento. En 1986 se da una nueva reforma que tuvo como uno de sus temas centrales la integración de los órganos de representación popular. En las audiencias públicas previas a esta reforma, la izquierda, el PSUV, el PRT, se se pronunció por una fórmula que garantizara la representación estrictamente proporcional entre porcentaje de votos y porcentaje de diputación. El PAN, por una fórmula cercana a la plena proporcionalidad, y el PRI, como era de esperarse, buscaba reducir la representación proporcional. La reforma constitucional de 1986 llevó a la Cámara Baja su integración con 500 diputaciones, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, divididas en 5 circunscripciones como es hasta ahora. La reforma incluyó también que todos los partidos políticos que representaran por equipo a las urnas, con un mínimo de votos de 1.5%, accedieran al reparto de los diputados de representación proporcional. Se contemplaba que si un partido tenía entre 50 y 60% de los votos, tuviera el mismo porcentaje de asientos en la Cámara. Se reducía al 70%, 350 curules, el número máximo de diputados para un solo partido. Pero hay que recordar que en esta reforma se introdujo la cláusula de gobernabilidad que aseguraba que el partido más votado hubiese garantizado, aunque no conquistara más de la mitad de votos ciudadanos, el 50% más uno de los legisladores. En la siguiente elección, la de 1988, tras el surgimiento de la Corriente Democrática al interior del PRI, que encabezó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y la conformación posterior del Frente Democrático Nacional, así como por la vinculación de nuevos sectores empresariales al PAN, la votación del entonces partido oficial cayó, según datos oficiales, al 51.1% en la Cámara de Diputados. Ellos le dieron 260 diputados de 500, es el 52% de la Cámara, con lo que el partido hegemónico y el presidente de la República perdieron la posibilidad de modificar por sí solos la Constitución. Se trata del primer atisbo de que las oposiciones podían ser un contrapeso del poder, de que el poder legislativo no estaba condenado a la subordinación total del poder presidencial. De forma gradual, lenta, pero se comenzaba a ver que sería posible desmontar la estructura que había hecho posible la existencia de un presidencialismo metaconstitucional, como bien lo definió el doctor Francisco. Cabe decir que hasta 1988 no se había modificado la fórmula de integración del Senado, y aunque el PRI obtuvo el 50.85% de los votos de la Cámara Alta, se hizo con 60 de las 64 senadurías, esto es, con el 93.75% de los asientos del Senado, una sobrerepresentación de casi 43% entre votos y escaños. En cambio, el PAN, con 18.9% de la votación nacional, no alcanzó una sola senaduría, y el Frente Democrático Nacional, habiendo recibido oficialmente el 29.3% de los votos, solo tuvo 4 senadores, los 2 del entonces Distrito Federal y los 2 de Michoacán. El conflicto postelectoral de 1988, en buena medida, tuvo un cauce pacífico y constructivo con la determinación del ingeniero Cárdenas de llamar a construir un nuevo partido político, el Partido de la Revolución Democrática. También dio lugar a una nueva reforma electoral, ya que anunció el nacimiento de una institución profesional y especializada para la organización de los comicios, como fue el primer Instituto Federal Electoral. Sin embargo, en el tema que nos ocupa, el de la representación, la reforma de 1989 con él la tuvo más ondas que luz. A raíz de la caída de su votación, el PRI impulsó modificaciones para reforzar la cláusula de gobernabilidad. Así, si un partido tenía el 35% de los votos, recibiría el 50.2% de los diputados y se introdujo una enredada escala móvil con la que por cada punto porcentual extra de votos se le asignarían 2 diputados más al partido mayoritario, lo que seguía sobre representando a la primera fuerza sin disponimiento de la misma. En el Senado, la reforma constitucional previó la elección de un senador por entidad cada 3 años, lo cual no significa que las minorías de las entidades pudieran alcanzar representación en la llamada Cámara. Pero la expansión de la pluralidad política y el reclamo democratizador sería su curso. Para 1993, el tema de la integración del Congreso volvió a estar en el centro de la discusión y se logró introducir por primera vez la representación de las minorías políticas en el Senado de la República. Así, a partir de 1994 se elegirían 4 senadores por entidad federativa y 3 se asignarían a la fuerza más votada, mientras que 4 correspondería a la segunda fuerza. La ventaja es que había una representación de la minoría por cada entidad, o sea, 32 de 128 senadores, 25%. La desventaja es que la sobre representación de la fuerza mayoritaria sería regulada, que tendría el 75% de los representantes por entidad, aunque la votación estuviera lejos de ese porcentaje. Es un problema que de alguna manera subsiste hasta ahora. En 1994, con la irrupción de la violencia política en el escenario nacional, primero con el alzamiento de leyes de Irene y después con el asesinato de Leonardo Colosio, se dio la primera reforma política electoral que contó con el consenso de las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD. El foco de la operación fue la confianza en las elecciones, que es cuando surgió la figura de los consejeros ciudadanos en Egipto. Para 1996, se dio la última reforma hasta la fecha, se abordó directamente el tema de la integración del Congreso y se anunció ya la representación de las minorías. En la exposición de motivos de la reforma de 1996 puede verse. Esta iniciativa propone correlatos con mayor disciplina entre porcentajes de votación y porcentajes de representación, lograr equidad en la competencia electoral, fortaleciendo el sistema de partidos, representar de mejor manera la voluntad ciudadana y discutir el poder en la forma más amplia posible sobre la base de la voluntad popular, fortalecer el poder legislativo y la independencia del poder judicial, a efecto de controlar el ejercicio del poder, creando dispositivos institucionales que obliguen a los gobernantes a responder y dar cuenta de sus actos ante quienes lo permitieron, fortaleciendo el Estado de Derecho. Fue reformada entonces la Constitución para señalar que ningún partido puede tener más de 300 legisladores, 60% total, y que tampoco se podría tener un número de diputados que representen un porcentaje de más de 8 puntos sobre su población. Así que si bien de ningún partido podrá reformar por sí solo la Constitución, persiste hasta hoy una sobre representación del 8% autorizada por la propia Carta Magna. Con todo, hay que valorar los cambios positivos de las nuevas reglas de integración del Congreso. La siguiente elección a la reforma de 1996-1997 produjo una auténtica novedad democrática. El presidente perdió la mayoría de la Cámara de Diputados y se vio obligado a negociar con la oposición cada ley, cada iniciativa, incluida la aprobación del presupuesto de derechos de la Federación cada año. Habíamos dejado atrás el intervencionismo todopoderoso, los gobiernos divididos, la pérdida de la mayoría de la Cámara para el presidente se repitió a lo largo de dos décadas, entre 1997 y 2018, y ello se debió, hay que subrayarlo, a la existencia de los diputados plurinominales. La evidencia empírica de nuestra historia política reciente demuestra que, sin la representación proporcional, partidos y gobiernos con apoyo minoritario en las urnas habrían mantenido, a pesar de ello, un amplio control del Congreso. Los datos revelan también con claridad los riesgos actuales de prescindir de los diputados plurinominales. Si la representación proporcional, es decir, solo integrando a la Cámara por los tiempos de mayoría relativa, el presidente Zedillo habría mantenido el control de la Cámara de Diputados también en la segunda mitad de su sexenio. Enrique Peña Nieto no había tenido contrapeso legislativo en la Cámara a lo largo de todo su gobierno, 2012-2018. E incluso el PRI como oposición se había hecho de la mayoría absoluta de los diputados federales y del control de la Cámara en dos legislaturas más, de 2003 a 2006 y de 2009 a 2012. Si el partido territorialmente más fuerte, antes el Cristo y Morena, sería el gran beneficiario de la ausencia de los diputados plurinominales. Ellos, en detrimento de la representación de la pluralidad política que se hace presente en las urnas y que hace también más respeto. La intención de eliminar a los plurinominales tiene así esa añoranza por un partido que pueda controlar al complejo, aún sin recibir más de la mitad del respaldo ciudadano. Como se ve, la existencia de 200 diputados de representación proporcional en un total de 500 está en la base de la transformación del sistema político mexicano de las últimas décadas, pues permitió la independencia del legislativo ante el ejecutivo e hizo efectiva la división de estos poderes y ya no la sumisión del primero ante el segundo. Algo similar ocurrió en el Senado. Entre 2000 y 2018 ningún partido tuvo la mayoría absoluta de legisladores, otro con acceso democrático al poder presidencial. En las últimas dos legislaturas, sin embargo, aún sin obtener la mayoría de los votos, la coalición gobernante consiguió la mayoría de los diputados. Eso es posible por la sobrerepresentación permitida en la Carta Magna, pero sobre todo porque el régimen actual de coaliciones parciales permite incluso vulnerar el límite constitucional del 8% de sobrerepresentación. Esto ocurrió de forma casi perceptible en 2012, cuando la coalición del PRI y el partido que había obtenido 40% de los votos a la Cámara, pero el 48.2% de los diputados, una diferencia de 0.2% equivalente a un diputado. En 2015, otra vez, el PRI y el Verde coaligados obtuvieron el 40.3% de la votación, pero recibieron 250 diputados, el 50%. Un 9.7% adicional, lo que excede el límite constitucional en 1.7%. El caso extremo de sobrerepresentación se dio en 2018. Los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvieron el 44% de la votación popular a la Cámara de Diputados, pero recibieron 308 diputados, lo que equivale al 61.6% del total. Es decir, ocurrió una sobrerepresentación del 16% que duplica el límite establecido en la Constitución. Estos casos de sobrerepresentación fueron posibles porque el partido más votado de los que se harían transfiere a través del convenio de coalición triunfos distritales a sus socios mayoritarios, minoritarios. Así, el mayoritario aparenta tener menos diputados uninominales, lo que le permite acceder a un reparto mayor de sus. La sobrerepresentación implica siempre subrepresentación. En 2018, los electores de la coalición Juntos Haremos Historia fueron minoría y el 44% del total, pero se convirtieron artificialmente en mayoría parlamentaria. En cambio, la mayoría de los votos, 56%, quedaron subrepresentados con el 38% del total. La sobrerepresentación vía coaliciones puede favorecer en un momento a unos partidos y después a otros, pero siempre afecta el sentido de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Eso es lo grave. En la elección de 2021, la posibilidad de la sobrerepresentación y de que se diera una práctica de distorsión de la representación se atenteó por un acuerdo de límites, pero no desapareció del todo. En la elección del año pasado, los partidos de la coalición gobernante, Morena, PT y Partido Verde recibieron 21 millones de votos válidos. Los cuatro partidos de oposición que conservan su registro, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, en conjunto lograron 22.9 millones de votos, es decir, 1.900.000 sufragios ciudadanos más que la coalición del gobierno. Pero los partidos del gobierno se hicieron con 278 diputados y los opositores por 222. Esta anormal situación, que la minoría de votos se vuelva mayoría de escaños y que la mayoría de los sufragios acabe siendo minoría parlamentaria, se puede corregir con dos medidas legislativas sencillas que ponemos sobre la mesa. Uno, acabar por fin con el 8% de sobrerepresentación que todavía permite la Carta Magna, y procurar en cambio el mayor equilibrio entre porcentaje de votos y curules por cada partido que conserva el registro. Y dos, permitir las coaliciones, pero asignar el triunfo de mayoría relativa al partido de la coalición más votado por la ciudadanía en cada distrito y no al partido que expande se haya puesto en el convenio de coalición. Digo varias palabras sobre el Senado. Desde la reforma de 1996, cada unidad federativa tiene tres diputados, dos de ellos asignados a la fuerza más votada y el otro al segundo lugar. Así, quien gana en un estado se hace del 76.6% de la representación de la entidad, aun cuando es inusual que algún partido o coalición llegue a ese alto porcentaje de apoyo popular, mientras que el segundo lugar tiene siempre el 73.3% de la representación local. Hay además 32 senadores de lista nacional repartidos proporcionalmente según la votación del país. Con esto último,
plantea la igualdad de representación de las entidades federativas en el Senado, como ya lo estaba diciendo Carmen. Aquí, en vez de medidas para buscar premiar más a las mayorías, o mejor dicho, a las primeras minorías, puede ser más pertinente recuperar la esencia del Senado. Idéntico peso de las entidades, al tiempo que se permita la representación de la diversidad política local. Para ello bastaría que cada entidad tenga el mismo número de senadores y que sean repartidos en cada estado con un criterio de proporcionalidad directa. La intención de abolir la representación proporcional que hoy se anuncia no tiene otro fin que lesionar la representación legislativa formal de la pluralidad política real. Va en dirección contraria del propósito incluyente que escribió Jesús Reyes Heroles en 1975 y contra los reclamos históricos de la izquierda democrática y de la derecha liberal. Es tiempo no de asfixiar la pluralidad, sino de representarla mejor, de culminar la tarea representativa que inició en 1977. Que cada partido tenga el porcentaje de diputados en correspondencia con el porcentaje de votos que reciba. Que no haya minorías artificiales, mayorías artificiales ni minorías castigadas o borradas del mapa de la representación. Que cada fuerza política ofrece la representación que vive directamente en el toque de su patio popular. No es mucho pedir. Gracias.
Muchas gracias, comisario. Estimado la representación política, nos lleva a una reflexión y tomo esto de su posición, que es tiempo de no de asistir la pluralidad, sino de representar lo mismo. Y muy bueno, se cristaliza. Ahora bien, como los recursos manejados del tiempo es el menor, es el mayor, yo solo tendremos dos preguntas para nuestros ponentes en esta mesa. No sé si alguno quisiera hacer alguna pregunta sobre los puestos.
Sí, bueno, para que se lleve a cabo, ¿es necesaria una intervención de respuesta?
Coincido con lo que se ha expuesto aquí, lo que propongo la participación de Lorenzo. Yo no veo cuáles serían las razones para una reforma electoral. Vamos, primero tendría yo que conocer cuál es la propuesta de reforma para poder decir si yo estoy de acuerdo con esa reforma. Yo, por mí, no veo necesidad de una reforma mayor, me parece que en este caso el propio Instituto Electoral, que es quien más conoce del tema en este momento, es el que nos podría decir de su propia estructura interna, de lo que ve en relación con los consejos locales, distritales, etcétera, si procedería alguna reforma que nos significara menores costos, más facilidades, menos burocracia, pero yo no sé si en este momento la propuesta que empezó a una reforma.
Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿La última? Sí,
hay otra. Buenas tardes, Ana. ¿Qué dices considera que podría seguir el país si el gobierno fuera quien escoge el y por otra parte, ¿qué mecanismos promover ustedes para correr esta posición?
Gracias. Bueno, creo que hay antecedentes de lo que esto significaba, y es cómo se constituía la Comisión Federal Electoral. En la elección de 1988, la mayoría de los votos de la Comisión estaban en manos de un solo partido, el del gobierno. Es decir, de 31 integrantes que había, el 1000 tenía 16 votos, si es más, lo podría hacer una misma persona. En el supuesto extremo y disparatado de que incluso el secretario de Gobernación hubiera querido votar por la oposición, porque el juicio ya es puesto. ¿Y qué produjo un árbitro alineado con el gobierno? Produjo una enorme crisis política en una elección donde no hubo garantías de imparcialidad, de respeto a la ley, de limpieza. Se empezó desde la manipulación del padrón electoral. Sin padrón electoral confiable, no hay elección confiable. Era cuando desaparecían a través de lo que se llamaba los rasurados del padrón, ciudadanos que se identificaban como opositores, entonces de manera arbitraria se presentaba el derecho al voto, y al mismo tiempo aparecían como electores personas que ya habían fallecido. Bueno, directivas de casillas se integraban, pues encajaban con designación desde la Secretaría de Gobernación, con lo cual pues eran las propias estructuras del partido oficial quienes operaban las mesas de votación y no ciudadanos independientes, como ocurre al día de hoy. Es decir, sería un peligroso viaje a un pasado del que no podemos estar orgullosos. Orgullo produjo haber salido de ese escenario de turbidez electoral y vulneración de ciudad. Entonces, pues yo creo que nuestra historia reciente nos muestra con claridad cuáles serían los peligros de la pretensión de volver a alinear a los consejeros con el gobierno y su partido. ¿Cómo hay que designar a los consejeros? Pues a mí me parece que la fórmula constitucional que ha permitido estas elecciones con tantas alternancias, con tantas novedades democráticas, que nadie sabe, donde la única incertidumbre es el resultado electoral y no con qué reglas se va a disputar el poder, pues ha sido correcta. Se trata de que las fuerzas políticas que tienen la representación popular se pongan de acuerdo a la designación de personas que generen la confianza de los distintos jugadores. Hoy el Consejo General del INE está integrado por 11 consejeras y consejeros que son fruto de amplísimo consenso, no de una ni de dos, sino de tres legislaturas distintas. En 2014 hubo un muy amplio consenso para designar a los primeros consejeros del INE. Ese consenso se volvió a dar en 2017 cuando se nombró a tres nuevos consejeros y apenas hace un par de años, ya con la mayoría legislativa del actual gobierno, se designó por consenso de las fuerzas políticas a otros 4 de colegas que se sientan en la armadura de la democracia. Entonces, pues mientras los partidos se pongan de acuerdo en personas que les generen confianza, podemos tener un árbitro que sea equidistante a las distintas fuerzas políticas, que ofrezca garantía de independencia, neutralidad e imparcialidad como manda la Constitución.
Muchísimas gracias y bueno, nos da tiempo de una última pregunta, es para el doctor Armando López Leiva. ¿Qué riesgos afronta el país y los mexicanos a tener un presidente que gobierna como oposición y sin una real oposición política? Esta pregunta se hizo desde nuestra presidencia.
Bueno, gracias por la pregunta. No sé cómo responder. Lo que intenté hacer en la presentación, y espero que aquí haya logrado transmitirlo, es, digamos, expresar preocupación, ya no tanto por el presidente electo, que es para el mismo que pinta cualquier cantidad de opiniones, en la cadena, en la prensa, en cita, o esa opción, en fin. Y ahí creo que hay un reflejo de cuál es la preocupación sobre el presidente de la República. A mí lo que me interesa es decir, sin que se implique, digamos, una desconexión con lo que pasa en la experiencia, es que la oposición tiene que preocupar por hacer. Y que la oposición no solamente está a la venta del pueblo presidencial, del presidente por el Estado económico, pero ha sido ampliamente crítico del pueblo presidencial, el planteamiento, la dinámica polarizadora que ha venido estando hace años, bastante interesante. Y la oposición tiene que pensar en estrategias de cómo salir de esa dinámica. Y creo que hasta ahora, salvo quizás por los que yo recomiendo, quizás sería también muy optimista decir que eso ya no tenga que hay oposición, la oposición lo ha visto así, pero bueno que lo vea así. Porque no, no había tenido ningún éxito de esa naturaleza hasta el próximo año, pero en realidad, si lo vemos como un posible triunfo, quizás el mismo triunfo que ha tenido en 12 años. Entonces, creo que la oposición tenía que empezar a preguntar qué hace, cómo articular una propuesta definida de alternativa del gobierno, cómo hace para salir del juego de la polarización en el país, cómo para decir quién es quien polariza y quién activa la polarización o quién juega la polarización y la oposición actual. Y en la medida en que no encuentro una manera, que no se necesita que como asesor, por fortuna soy director de un instituto de nuestro siempre con la facilita y se tira solo desde afuera de la barrera y no adentro, pero sí tiene que haber un mecanismo para salir de eso, porque el riesgo más fuerte es que uno obtiene un insuficiente en la práctica y en la medida de los democráticos. Más allá de si el presidente es exitoso o no, si el presidente es bueno publicando o haciendo propaganda, lo que sea que haga en todo el país, más allá de eso que es la actividad política del presidente y el propio estrategia de la operación. Con independencia de lo que pueda estar, no, usted tiene que saber qué puede hacer. Y tengo un gran reto, nada más quiero con eso. El resto de la oposición, y es algo que a mí me preocupa, y creo que en parte es lo que lleva a esta dinámica de polarización, es que sean tres partidos, por eso de siempre son los misterios de los partidos de la oposición. Los tres partidos de la oposición se han caído, y yo no sé si eso sea en realidad la salida para dentro de tres años. Porque en sentido escrito no estamos, pero todavía en un autoritarismo, y todavía hay ciertos márgenes de maniobra y de acción para nosotros. Entonces, plantearse como una estrategia de sobrevivencia, también desde su PRD, claramente desde hace varios años, tiene la integración en este frente con PAN, que es una estrategia de sobrevivencia. Pero si es una estrategia de sobrevivencia, se postula como una estrategia para la sobrevivencia, me temo que no va a funcionar. Y entonces, el PAN, sobre todo, que tiene toda una trayectoria opositora, muy clara, con una definición programática más muy clara, quizás es que debería tener la responsabilidad más fuerte para crear una identidad opositora, que no solo sea la de decir a qué es un dictador y nosotros somos un dictador. Lo que funciona es crear un eje de articulación temático que le permita postular a la referencia con ciertas preguntas. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes, sin duda, sus reflexiones nos abren la puerta y panorama para analizar más allá de la reforma del 77 y por venir de la democracia mexicana. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la Universidad Nacional de Autónoma de México, al Instituto Nacional de Electoral, a la Cátedra Santísima de los Organizadores de los Eventos. Los invitamos a que sigan las siguientes mesas y que sigan todo el evento y todos los eventos que hagan esta misión. Muchísimas gracias.